Luces, cámara, acción. La mirada opulenta. Noticias, crítica y comentarios, música, entrevistas, cine y televisión, video y mucho más sobre la imagen en movimiento. Un programa realizado por Sonia Velosa y Alejandro Hernández.
Apreciados oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión de La Mirada Opulenta, la número 541, dedicada a lo mejor del cine y la imagen en movimiento, tercera y última parte de un especial dedicado al seriado El Juego del Calamar.
Continuamos hoy con un tema controversial y de actualidad mundial sobre el seriado coreano El Juego del Calamar, del cual revisaremos sus antecedentes tanto literarios como cinematográficos y televisivos.
Si revisamos los antecedentes cinematográficos del seriado El Juego del Calamar, podemos evidenciar que los títulos más sobresalientes tienen su fuente original en la literatura futurista de corte distópico.
Tales son los casos de Metrópolis de Fritz Lang de 1928, La décima víctima de Helio Petri de 1965, La carrera de la muerte del año 2000 de Paul Bartel de 1975, Perseguido de Rodney Main, de Paul Michel Glaser del 87, así como Batalla Real de Kinji Fukasuku del 2000 o Los Juegos del Hambre de Gary Ross del 2012.
Rollerball de Norman Jason de 1975 bebe indirectamente de obras literarias como Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, 1984 de George Orwell o Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, fuentes de inspiración recurrente en filmes distópicos.
Según José Rodríguez, de Competiciones y Distopías del 2014, el planteamiento de la ciencia ficción sobre el deporte y las competiciones deportivas es negativo, puesto que las visiones distópicas, por naturaleza, ya disponen de este enfoque.
Deporte y futuro están íntimamente ligados. Futuro, deporte y pesimismo son indisociables, dice Rodríguez. Otra constante en las representaciones deportivas distópicas es su vínculo estrecho con los medios de comunicación y el poder.
La competición deportiva se proyecta en estos escritos y películas como una actividad alejada de los valores morales para convertirse en el estandarte de la decadencia moral y social contemporánea.
En más de las veces convertidas en actividades enajenantes, materializadas en espectáculos mediáticos enfocados a la masa social y su control, a la violencia extrema, al morbo por la muerte y a la legalización y sublimación del homicidio.
Las cintas seleccionadas retratan una sociedad que reprime la violencia social, pero que la sublima mediante su participación pasiva como espectáculo, ya en vivo y en directo, ya teletransmitida, ya sea en directo o en diferido.
Al mismo tiempo, esta sociedad le permite a un selecto grupo de ciudadanos ejercer la violencia de manera voluntaria o involuntaria, como elemento idóneo para catalizar los instintos reprimidos de las masas.
Según este texto, el deporte, en asocio con los medios de comunicación, es el mejor aliado del poder, excelente transmisor de los valores deseados, genera idea de grupo o de nación al tiempo que narcotiza a la población.
Les provee ocio y escapismo, el ensueño de lo que les gustaría ser, deportistas de élite, normalmente tratados como ciudadanos de primera clase, con dinero y poder social.
Resulta irónico que la herramienta más utilizada por el poder opresor como el sistema de control de la población, sea al mismo tiempo el elemento por donde se filtra la insurrección.
El juego de los millones de 1970, película de acción y ciencia ficción producida para televisión alemana y dirigida por Tom Toll, fue protagonizada por Jörg Pleva, Susan Rocket y Dieter Thomas Heck.
Transmitida en octubre de 1970 sobre un guion de Wolfgang Menge, es una adaptación del cuento El premio del peligro, del estadounidense Robert Sheppey, quien recibió el premio Italia en 1971 a la mejor película para televisión.
El drama de El juego de los millones gira sobre un programa de televisión de una estación privada donde el candidato a ganar el gran premio de un millón de marcos alemanes debe sobrevivir 7 días huyendo de sus perseguidores.
De los primeros 14 candidatos, 8 fueron asesinados durante el juego. Bernard Lotz es el 15º candidato del programa. Tras una semana sin dormir y con poca comida, está lleno de agonía y al borde del colapso físico.
Lotz podría retirarse, pero existe la perspectiva del gran premio de un millón de marcos y conoce el destino de uno de sus predecesores, y cuando perdió el juego fue tan ridiculizado como cobarde, que finalmente se suicidó.
El país entero ve la persecución por televisión, algunos fascinados, otros no tanto. Lotz intenta esconderse, pero siempre le reconocen. Algunos quieren entregarlo a sus perseguidores, que le pisan los talones, pero otros le ayudan.
La acción se entremezcla con escenas de estudio donde un jovial moderador documenta la vida de Lotz, mientras los reporteros informan los últimos desarrollos interrumpidos por comerciales bastante sexualizados.
Los productores manipulan el juego tras escena, de acuerdo con los índices de audiencia, ayudando o dañando al protagonista. En la gran final, este tiene que atravesar la espiral de la muerte, un tubo de vidrio a prueba de balas.
El tubo cuenta con 3 aberturas a través de las cuales pueden dispararle. Lotz, quien está al borde del colapso y está levemente herido, alcanza la meta y recibe el ansiado premio millonario.
Un parte médico informa que se encuentra en grave estado de shock y lo llevan del estudio al hospital en camilla. El moderador declara terminada la 15ª edición del juego y anuncia un próximo episodio para 3 semanas después.
La exageración de una televisión proyectada hacia el futuro anticipó el desarrollo de la televisión comercial. La tiranía del rating, los reality shows, el efecto Gran Hermano y el cubrimiento de la persecución como un evento deportivo.
Esta cinta logró autenticidad mediante exteriores pretendidamente documentales, hábilmente intercalados, donde se muestra al protagonista evadiendo la persecución mediante secuencias peligrosas y dramáticas.
Tras finalizar su estreno en octubre de 1970, se recibieron miles de llamadas telefónicas, cartas y telegramas enojados, pues algunos espectadores pensaron que estaban viendo una verdadera persecución.
Algunos otros llamaron al teléfono ficticio de la estación y solicitaron registrarse en el papel de cazador o cazado. Una mujer escribió para proponer el nombre de su esposo para que la cazaran, porque su familia necesitaba el dinero.
El productor de la película, Joseph Cates, quien poseía los derechos, prohibió nuevas transmisiones y la película desapareció de la televisión durante más de 30 años tras apenas 2 transmisiones.
Una vez resueltos los problemas legales, la película fue clasificada para mayores de 12 años y lanzada en DVD en abril del 2009. En 1982, la misma historia fue adaptada en Francia bajo el título de El premio del peligro.
Ese mismo año, una novela de Stephen King, publicada en Estados Unidos, contaba una historia similar, y en 1987 se realizó la película The Running Man, con Arnold Schwarzenegger, versión libre de esta novela.
En 1980, el realizador francés Bernard Tavernier dirigió La Muerte en Directo, una cinta interpretada por Romy Schneider, Harvey Keitel, Harry Dean Stanton y Max von Sydow.
La Muerte en Directo es una amarga parábola moral sobre la muerte como espectáculo y sobre la actual manipulación del individuo por parte de los medios masivos de comunicación.
Una enferma terminal, magistralmente interpretada por Romy Schneider, es seguida por un hombre, Rudy, protagonizado por Harvey Keitel, quien tiene alojado en el cerebro una microcámara que transmite imágenes reales a una cadena de televisión.
Un inescrupuloso productor de televisión llamado Vincent Ferriman le utilizará para filmar un documental sobre Catherine, quien atraviesa una enfermedad terminal y sin que ella tenga conocimiento del asunto.
Otra película es El precio del peligro de 1983, dirigida por Yves Boisset, en una producción franco-yugoslava de 1983, basada en el cuento ya mencionado de Robert Shkreli, titulado El premio del peligro y publicado en 1958.
En un programa popular de juegos de televisión del futuro cercano, Reality Show, personas normales se ofrecen como voluntarios para ser cazadas por un equipo de 5 perseguidores, quienes también son voluntarios.
Si sobreviven, obtendrán un enorme premio en efectivo. Nadie ha logrado sobrevivir al programa de juegos. Un nuevo voluntario, necesitado de dinero para mantener a su familia, se presenta como voluntario.
La cinta protagonizada por Gerard Lambin, Michel Piccoli, Marie-France Pissier y Bruno Kremer gozó de muy buena difusión y crítica en Francia, Europa y en el continente americano.
The Running Man, también conocida como El Corredor o Perseguido, es una película de acción distópica estadounidense de 1987 dirigida por Paul Michael Glazer.
Protagoniza esta cinta el actor Arnold Schwarzenegger, y en los demás roles coprotagónicos cuenta con María Conchita Alonso, Richard Dawson, Jafet Koto y Jesse Ventura.
The Running Man es una libre adaptación de la novela homónima de 1982, escrita por Stephen King y publicada por el propio King bajo el seudónimo de Richard Bachman.
La historia está ambientada en un distópico Estados Unidos entre el 2017 y el 2019 y trata sobre un programa de televisión llamado The Running Man, donde los corredores criminales convictos deben escapar de la muerte a manos de asesinos profesionales.
Para el 2017, Estados Unidos se ha convertido en un estado policial totalitario tras el colapso económico mundial. El gobierno pacifica a la población a través de Running Man, un programa de juegos de transmisión pública.
En este juego, los criminales luchan por sus vidas como corredores para ganarse el perdón del Estado. Huyen de mercenarios armados a quienes se les conoce como acosadores.
Ben Richards, piloto de helicóptero de la policía, es acusado de una masacre durante un motín por comida en Bakersfield, California. Arrestado, le internan en un campo de trabajo.
El piloto escapa y se refugia con la resistencia, que busca exponer las mentiras del gobierno. Richards conoce a Damon Killian, el carismático pero despiadado presentador de The Running Man, quien lo obliga a participar en el programa.
Una vez en el programa, se descubren los cadáveres de los supuestos ganadores en juegos anteriores, revelando que las promesas de perdón del programa son todas falsas.
La resistencia transmite imágenes originales que exponen las mentiras del gobierno, quien defiende el programa afirmando que tal espacio apacigua el gusto de la población hacia la violencia.
The Running Man fue un éxito de taquilla moderado en Estados Unidos, recaudando 38 millones de un presupuesto de 27, pero recibió críticas mixtas de la crítica especializada.
Una posterior demanda determinó que la película fue plagiada de otra cinta francesa, El precio del peligro, de 1983, a quien tuvieron que pagar una cuantiosa suma por violación de derechos de autor.
De películas centradas en competición y supervivencia, debe mencionarse Batalla Real, de Kenji Fukasuka, del 2000, basada en el bestseller distópico de título homónimo, escrito por el japonés Toshumu Takami y publicado en 1999.
Batalla Real se convirtió en película de culto para amantes de la ciencia ficción y la violencia extrema, combinando elementos clásicos de los survival horror con distopía, grandes dosis de melodrama y mucho humor negro.
En Batalla Real está presente la crítica a la política, a los medios y a su relación con la violencia, y plantea un futuro oscuro donde el poder somete a estudiantes elegidos al azar a un programa de exterminio físico. In other words, hold my
hand. In other words, darling. Un ejercicio de sacrificio con la intención de aterrorizar y aleccionar a la población, al mismo tiempo que un intento de someter a la juventud que está completamente fuera de control y protagoniza constantes revueltas.
El gobierno, desbordado, estipula que una vez al año una clase de cualquier escuela elegida al azar someterá a sus alumnos a una lucha a vida o muerte en una isla desierta de la que solo puede quedar un participante con vida.
Película polémica y película de culto de la cual Tarantino hablará maravillas, pero cinta fallida en cuanto a que no profundiza en los temas que aborda al convertirlos en simple espectáculo.
Temas como el primitivismo, el instinto de supervivencia, la pérdida de valores morales socialmente aceptados están apenas rozados y parecen una excusa argumental para lo que finalmente se revela, la muerte como espectáculo.
Los Juegos del Hambre del 2012 es una película de ciencia ficción, acción y drama dirigida por Gary Ross y basada en la novela bestseller del mismo nombre de Susan Collins.
Protagonizada por Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson y Woody Harrelson, fue bien recibida por la crítica, quien elogió el desempeño de Lawrence así como por su tema y sus mensajes, pero criticada por su violencia ligeramente suavizada.
La adaptación al cine de la saga de novelas juveniles escrita por Susan Collins en su primera entrega de Los Juegos del Hambre nos muestra un mundo distópico donde Estados Unidos ha sido devastado tras varias guerras.
La nueva nación, llamada Panem, se ha convertido en un estado donde reina la pobreza y donde sus autoridades manejan con mano de hierro al pueblo, sin compasión alguna por su situación de miseria.
Tras derrotar al último bastión rebelde, cada año escogen a un chico y una chica como representantes de cada distrito, participantes de un macabro juego, y enfrentados entre ellos sobrevivirá uno solo mientras se emite por televisión.
La joven, protagonizada por Jennifer Lawrence, arriesga su vida todos los días, buscando comida en el bosque para alimentar a su madre enferma y a su padre. Su mejor amigo le ayudará en esta ardua tarea.
Se acerca la fecha del sorteo y ambos tienen muchas papeletas para entrar a formar parte de los macabros Juegos del Hambre, entre el deseo de una mejor vida y el temor a fallar en el intento.
Tanto las novelas como la saga cinematográfica recogen el tema de cómo toda una sociedad fascista le rinde culto al cuerpo y cómo todo régimen de miedo hace uso del espectáculo como herramienta de control del pueblo.
Los Juegos del Hambre son una suerte de epopeya en una Norteamérica post-apocalíptica, donde los adolescentes actúan como estrellas mediáticas en un juego de supervivencia donde solo puede quedar uno vivo.
Como en el antiguo Imperio Romano, la arena de combate es un estadio creado para el propio espectáculo de muerte, aunque aquí la plaza es un escenario más cercano al concepto contemporáneo de lo espectacular.
Por una parte, la arena pública de la televisión, la sonrisa, el maquillaje, la prueba de la simpatía y el agradar, una mirada al espectáculo del reality que ya habíamos visto en el Black Mirror de Charlie Brooker del 2011.
Por la otra, el ruedo, en el estricto sentido, se parece más a un videojuego creado por informáticos desde una sala externa y capaz de introducir en el momento exacto peligros o bonos extra según el ánimo del productor o de la audiencia.
Ambos circos comprenden la primera y la segunda parte del largometraje y definen los dos tonos de la película, de fábula distópica con estética nazi-fascista a los juegos de supervivencia de nuestro reality show.
Más allá de su pastiche de referencias y estrategias estéticas, los Juegos del Hambre flaquean por el lugar donde se posiciona ante una historia que pretende ser una crítica a los excesos espectaculares de ciertas dictaduras.
La meta de la saga es lógicamente salir con vida, pero es imposible no pensar que se premia la consecución del triunfo en la cruel arena mediática, la astucia, el sigilo, la fuerza del héroe como signos del buen estado de salud del sistema.
Estos pastiches estético-políticos congregan todo tipo de referentes distópicos, ya sean fílmicos o no. Del Fahrenheit 451 de François Truffaut al 1984 de George Orwell, de las maquetas de Albert Speer a Un Mundo Feliz de Aldous Huxley y de Perseguido al Juego del Calamar.
Así pues, el Juego del Calamar tiene muy poco de originalidad creativa y sí mucho de vulgar oportunismo que recurre al asalto argumental del acervo cultural de la humanidad en su afán de reciclaje especulativo y de parodia circense.
Por otro lado, la música que han escuchado a lo largo de este programa corresponde a la banda sonora del Juego del Calamar, miniserie que puede apreciarse a través de la plataforma de streaming de Netflix.
Apreciados oyentes, hasta aquí nuestro programa de hoy. Agradecemos su sintonía y esperamos contar con ustedes en una próxima emisión de La Mirada Opulenta, dedicada a lo mejor del cine y la imagen en movimiento.
En nuestro correo electrónico miradaopulenta@unal.edu.co recibiremos con agrado sus comentarios, programación, sugerencias, críticas y voces de aliento.
Hoy estuvimos con ustedes en la investigación, producción y dirección de este espacio, Alejandro Hernández y Sonia Velosa.
Y deseándoles una feliz semana, los invitamos a que continúen en la sintonía de la Radio UNAL 30 años.
Luces, cámara, acción. Ah. La mirada opulenta. Noticias, crítica y comentarios, música, entrevistas, cine y televisión, video y mucho más sobre la imagen en movimiento. Un programa realizado por Sonia Velosa y Alejandro Hernández.